buenos días, don Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos.
Pues nada, aquí en la jornada preconstitucional, mañana vamos a celebrar el aniversario de la Constitución de 78, tan denostada y tan cuestionada en los últimos tiempos. Tú estás orgulloso de esa Constitución, ¿verdad? Como me pasa a mí.
Yo sí, pero le falta valentía, no a la Constitución, sino a los que la heredamos, ¿no? Y hay que adaptarla a los tiempos. Hay tanto miedo a modificarla, a mejorarla, en definitiva, porque es un legado que se ha generado y que al final pues no se le ha dado quizás la vida que necesita para que siga desarrollándose. Y la verdad que es una auténtica pena, porque algunas cosas se podría haber modificado para mejorar nuestra vida en el día a día, salvo en aspectos puntuales. Creo que ha habido tres reformas de la Constitución y han sido casi todas las tres reformas que ha sufrido el texto, pues para adaptarnos a la norma europea, para adaptarnos al entorno europeo. Y nosotros como país no hemos tenido, digamos, ese arraigo, ¿no?, que debíamos tener con el texto, pues para modificarlo. Los textos están para modificarse, ¿no? Los libros seguramente se escriben de una manera y ahí se quedan, pero luego en la memoria y en el conocimiento del lector siempre hay sugerencias, ¿no?, sobre ese texto que uno ha leído y que se podría modificar. Y ese es el problema que tenemos. Probablemente con una revisión de la Constitución no estaríamos leyendo otras cosas en el día a día que realmente nos abochornan, ¿no?, de la actualidad y de cómo, por ejemplo, la corrupción se apodera del día a día y de nuestra actualidad, ¿no?, y forma parte prácticamente de nuestra vida, si nos llevamos por los medios de comunicación. Y probablemente en la Constitución podría haber un montón de respuestas a muchas cosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, con algo que creo que ya también es necesario, protegernos de las mentiras, de los bulos, ¿no?, de las fake news, ¿no? Protegernos de todo aquello que avanza a nuestro entorno, pues la Constitución nos podría ayudar en eso, ¿no? Y de camino creo que sería una herramienta genial, Diego, me da la sensación, de unir y de reunir a las distintas ideologías políticas de este país en torno a la Constitución. Pero bueno, lamentablemente para nosotros es un documento que se escribió en el 78, que se aprobó en ese año y que, bueno, ahí queda. Casi casi es una especie de pieza de museo que la recordamos cada año por esta fecha, un día como mañana. Y ahí se queda la Constitución, sin que ni siquiera, y eso te lo digo con conocimiento de causa, nuestros hijos, hoy los que son alumnos, los que son estudiantes, ni siquiera saben la relevancia, el valor que tiene la Constitución, porque nadie se lo da. Es un texto que está ahí, lamentablemente, es una referencia, evidentemente es la madre de todas las leyes de este país, pero que desde luego se ha convertido en una especie de pieza de museo, de elemento inalcanzable y que nadie cumple. Aquí estamos, pues, en el día a día discurriendo por este mundo de confusión y de mentiras, ¿no?
Pues hay que buscar ilusión en la defensa de la Constitución y, desde luego, yo no sé si ahora seguirá siendo así, pero durante muchos años, para presentarse a cualquier plaza pública había que examinarse de la Constitución. Había que leerla por lo menos y saber que existía.
Por lo menos, pero es que hoy en día tú preguntas en cualquier centro educativo de primaria, bueno, primaria no tanto, son muy pequeños, pero en secundaria, que es donde ya se dan estos textos, y los alumnos a duras penas saben lo que es la Constitución,
No, y además el modelo de Estado, no saben qué modelo de Estado tenemos, ni qué son las autonomías y cuáles son las competencias que se definen.
No saben la estructura del día a día, donde se mueven, lo que se representa su ayuntamiento, su cabildo, su gobierno autónomo, el gobierno estatal... No
es que enseñar política parece que está mal visto. En el informe este que ahora sabemos que estamos, como siempre, por detrás de la media europea y sobre todo Canarias, es triste que en las matemáticas y la ciencia estemos como estamos, y en lectura comprensora o en comprensión lectora también estamos como estamos. Pero nos da como vergüenza enseñar política a los chavales. Y oye, es que van a vivir en un mundo politizado. Y la política nos afecta a todos.
Claro. Pero eso no es política. Eso es, digamos, el día a día. Es que para ir, cuando uno es joven, pues probablemente no le interese ese tipo de contenido, pero más pronto que tarde te vas a enfrentar a lo que es una gestión con un ayuntamiento y tienes que saber cuáles son las competencias en tu municipio sobre determinadas cosas, porque, a ver, en un municipio el alcantarillado depende de una institución que es el cabildo, los barrancos también, pero del ayuntamiento pertenece pues lo que es la parte de sanidad, en algunos aspectos muy concretos, los servicios públicos, y eso hay que saberlo, porque en esta vida hay que saberse mover, hay que saber nadar en esa fuente, ¿no? Y saber
y no es fácil. Y no es fácil.
No, ¿qué va a ser fácil? Si al contrario, las propias instituciones son las que no colaboran y es las que lo ponen difícil y alejan al ciudadano de la realidad de las instituciones. Aquí hay auténticos, no voy a pasarme tampoco con los adjetivos, ¿no? Hoy no,
que estamos en preconstitucional. Exacto,
estamos en vísperas y no me voy a ponerme tan rígido como suelo hacer normalmente con los que están al frente de las instituciones. El problema de nuestras instituciones no son las instituciones, los funcionarios, porque los funcionarios sí que saben cómo funcionan. El problema está en los que dirigen, ¿no? Las instituciones, que son los políticos, que también forma parte de eso de la Constitución. El problema es la perversión que se hace en la práctica diaria de la política y que cada día, evidentemente, acuden a gestionar esa, digamos, administración y ese régimen político en el que nos desenvolvemos, auténticos analfabetos políticos. Ese es el problema. Políticos que son analfabetos políticos y ni siquiera saben el valor ni saben el alcance que tienen las instituciones de las que forman parte. Tú, estoy seguro, le consultas esto a cualquier ayuntamiento, así, pues de pronto a algún concejal sobre cuestiones que tienen que ver con el desarrollo diario, el desempeño diario de la institución a la que pertenecen, y no tienen ni puñetera idea.
Hacen
y eso
agua.
Es así,
hacen
lamentablemente.
Agua. Oye, pues yo quería comentarte una cosa, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Dime. Porque al final los presupuestos, los dineritos en los que nos gastamos indican el interés que tienen los políticos para una y que sea y para la otra. Son dos temas que a mí me parecen importantes. Uno es formación, educación, futuro de nuestros jóvenes. Otro es gestión del ciclo integral del agua. El Cabildo ha anunciado inversiones por valor de 2 millones de euros para mejorar o evitar fugas en la red de abastecimiento de agua potable en los 12 municipios de Tenerife que tienen menos de 20.000 habitantes, con lo cual afecta a 83.000 vecinos, y con 2 millones algún parche se va a poder poner en las tuberías. Pero cuantitativamente, comparativamente, en el mismo día se conoce que el doble, 4 millones de euros, 3,8 millones en concreto, se van a destinar a becas de formación internacional para 400 jóvenes para que puedan ir a Canadá, Irlanda, Estados Unidos y Francia. Con lo cual, la prioridad en el 2025, en las cuentas del Cabildo, es el doble de importante que 400 alumnos vayan a estudiar fuera de Tenerife, que se arreglen las pérdidas de agua de las tuberías.
Bueno, pero en realidad...
No es incompatible. Las dos cosas están bien, pero indica... Indica algo. Oye, que 400 son pocos, Y además me gustaría saber que 400 van a ser los seleccionados con el premio gordo de lotería.
Ya lo veremos, porque es que son 4 millones, ¿no? Lo que se va a repartir.
4 millones. 4 millones. Son 100.000 euros por chaval.
Bueno, espero que caigan familias que realmente lo necesiten.
Esa es la clave, porque después las listas... mejor me callo.
Las listas de
momento
listas,
mejor me callo.
No vamos así, no vamos a adelantarnos ni vamos a hacer aquí demagogia con esto, ¿no?
Pero vamos, ¿usted conoce algún hijo de algún amigo suyo, buen estudiante, que haya ido a Estados Unidos un año por cuenta del Cabildo?
No.
Yo conozco cuatro. ¿Y te digo los apellidos? No, me voy a callar.
No lo digas. Ya lo veremos cuando publiquen la lista, si es que la publican por algún
lado. Sí, se publica todo. Pasa que es que solamente se enteran los que optan a la beca.
Claro.
Y se quedan fuera diciendo, ¿y por qué yo me quedo fuera y este entra adentro?
Pues porque no.
Y mejor no preguntes, claro, porque si preguntas encima eres radical y eres conflictivo y eres un no sé qué y un no sé cuánto. Es una pena, tío, pero es que deberíamos ser valientes y decirlo. Lo que pasa es que yo no soy valiente lo suficiente como para decirlo.
¿Cuántos son 100.000 euros en pesetas, antiguas pesetas?
Pues ya me he perdido la cuenta. 160.000, 6.000 euros son 1.000.000. Pues 100.000, pues estamos hablando de más de 10.000. No, déjame que a esta hora de la mañana no sé hacer cuenta sin... Pero de 6.000, 60.000 son 10 millones, con lo cual 100.000 son 40, 14 millones o 15. Espérate, no me quiero hacer las cuentas, que igual estoy yo haciendo las cuentas. 3,8 millones entre 400 jóvenes. Sí, es una barbaridad.
No lo sé. Bueno, pues mira, ya en Tenerife ya vale la pena ser becado antes que cantante de reggaetón, ¿no? O
sea, que... No, pero es que están muy bien esos titulares, ¿no? Es decir, hay que profundizar en el rollo. Pero cuando tú te enfrentas a una solicitud de una ayuda para lo que sea, ¿no?
Bueno, a ver, Diego.
Y haces un seguimiento del rollo, te das cuenta de que la justicia social... Son 10.000, no 100.000, 10.000.
No, sinceramente, me parece una cosa tremenda, porque es que en el día a día, los que tenemos hijos que estudian, yo tengo uno y que es bastante buen estudiante, afortunadamente, pues no veas las condiciones y la guerra que tiene para que le den una ayuda para poder seguir estudiando, ¿no?
Y sobre todo una, oye, esta feca hace excelencia, que yo estoy muy de acuerdo de que además, yo, fíjate tú, hace algún tiempo yo decía que una de las cosas condicionantes de para acabar la secundaria es que pasaran un tiempo en una parte diferente a las Islas Canarias para abrirle las miras a los chavales. Yo creo que es fundamental, incluso que los Erasmus fueran en el bachillerato, que obligatoriamente los chavales, obligatoriamente, fácilmente los chavales de bachillerato pudieran hacer un curso o medio curso fuera de las Islas Canarias para abrirle las miras. Yo creo que eso es importante, claro. Pero de ahí a que 400 se vayan a Estados Unidos, a Canadá, a Irlanda o a Francia, ¿con qué criterio?
No sé, no, porque Canadá, pues, hombre, son 100.000 para ir a Canadá y 100.000 para ir a Francia, la mitad.
No, cuesta... son menos, son 10.000, en fin, que le puse un cero de más. No son 10.000, son 10.000. Pero vamos, que de todas maneras, que está muy bien invertir dinero en nuestros jóvenes, pero es que también, oye, nos llenamos la boca de decir el agua.
No, es que espera, que claro, que no hemos terminado de hablar del tema, porque claro, el asunto está en que la sensibilidad y el interés y la preocupación que tiene la corporación insular esta, que nos preside ahora, que nos dirige ahora, es la misma que la que ha habido hace 4 años y hace 20 y hace 30 años, o sea que es ninguna hacia el tema del agua. Hay una declaración de emergencia hídrica en esta isla que en el fondo es como todo, que es una auténtica pantomima. Hay municipios, y probablemente sean estos, en los que ahora se pretende poner el dedo en la luna, ¿no? En los que donde precisamente por la falta de recursos y medios económicos, donde más agua se pierde. Hay municipios donde entre el 80 y el 50 o el 20% en esa franja del agua de abasto se pierde en las malas condiciones de la red. Ahí es donde hay que hacer ahora mismo la gran inversión. No, hombre, no son la mayoría de población, pero es una parte importante a poner remedio. Yo estoy seguro que las grandes empresas que gestionan el agua en algunos municipios, fundamentalmente en grandes ciudades como La Laguna, Santa Cruz, que es donde se concentra la mayor parte de la población, y en los grandes municipios del sur de la isla, que es donde más agua también se maneja por el tema del turismo, probablemente ahí también haya grandes pérdidas y muy poca inversión en evitar precisamente en esa pérdida del agua. Los expertos en esta materia saben que en esas canalizaciones es por donde se pierde la mayor parte del agua y es donde habrá que hacer la inversión. Pero si hay, digamos, concursos, hay adjudicaciones hechas con esas empresas que se están llevando una millonada de nuestros bolsillos, que suben el precio como les da.
Te refieres a las gestoras de agua, a las empresas que gestionan el agua.
A las grandes empresas.
Sin decir nombres, las que te pasan las facturas, las que pone arriba.
¿Puedo decir los nombres?
Taidagua, Canaragua.
Exacto, bueno, que es lo mismo, Canaragua, Taidagua, es lo mismo.
Bueno, tiene accionario diferente, depende de quién tenga que pagarle el favor.
Bueno, a mí, por ejemplo, Taidagua, a mí todos los meses me cobran alcantarillado y en mi calle no hay alcantarillado. Y no lo hay, y lo he pedido, vamos, en 25.000 formas que se puede pedir un alcantarillado para un grupo de viviendas en una de las calles en las que vivo yo. Pero esa empresa a mí me sigue cobrando el alcantarillado como si lo tuviese, ¿no?
Ya, pasa que esos son acuerdos entre los ayuntamientos y las empresas concesionarias, donde el concepto del gasto, pues, la responsabilidad del ayuntamiento obligar a las empresas concesionarias a esa recaudación que tienen en materia de saneamiento de gastarlo en inversiones para saneamiento y conectarte tu casa a la red.
Claro.
Por ejemplo,
y exigir a las empresas que logren que el 100%, que estamos bajo una normativa europea, bajo una directriz europea para que eso se haga, porque hasta no sé qué fecha tiene que estar prácticamente todo el territorio conectado a redes de saneamiento y no se está cumpliendo con esa red básica. Habrá sitios donde hará falta zonas de bombeo y zonas donde habrá falta hacer una obra nueva de alcantarillado y eso no se cumple. Hombre, dedicar 2 millones, ¿no?, en una isla como Tenerife con los problemas alcantarillados que tiene,
poquísimo,
y es una auténtica auténtica miseria, ¿no?
Que se gasten 4 en beca está bien. Lo que está mal es que se gasten solo 2.
Lo que se gasten 4 en beca es para estar orgulloso, sinceramente.
Pero, exactamente.
Lo que pasa es que si tú lo comparas con una con una cantidad tan pírrica como la que tú me has comentado... Pues,
2 millones, no sé, vamos, dos parchecitos.